Quiero pedirles que abran su Biblia en el capítulo número 5 de la carta a los Hebreos. Ustedes saben que esta semana estamos en una semana de oración, una semana de intercesión, de clamor por cada una de las necesidades que el mundo tiene y también la iglesia y por supuesto cada uno de nosotros. Y hoy, hermanos, quiero abordar un tema que nos ayude a entender y animar a poner en práctica una de las de los tipos de oración que encontramos en la palabra que Dios quiere que nosotros practiquemos. Y tengo, hermanos, la, como dicen por ahí, la corazonada o la sospecha de que es un tipo de oración que la iglesia muy poco hace. Pero debemos de hacerlo porque es parte de nuestro compromiso con el Señor y también pues parte del deleite espiritual que nosotros podemos encontrar en el Señor a través de su palabra. Así que, hermanos, lo que vamos a hablar hoy lo vamos a practicar al concluir este tema. Vamos a dedicar un momento para interceder y esperamos que el Señor nos anime para que podamos tomar este lugar que a cada uno de nosotros nos corresponde como hijos de Dios. La carta a los Hebreos, capítulo 5, nos da un buen ejemplo de Jesús como el gran intercesor. Hebreos 5, versículo 1 dice: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres, oiga bien lo que dice, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado. Hay que poner atención también a esta palabra: el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruego y súplica con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Vemos aquí, hermanos, en la persona de nuestro Señor Jesucristo lo que es en sí el modelo de un intercesor y de lo que implica, hermanos, la oración intercesora. Y sobre eso quiero hablarles, sobre la intercesión y el carácter del intercesor. Dice aquí la palabra, comparando en el Antiguo Testamento el establecimiento por Dios a través de Moisés, lo que era el sacerdote, el sacerdocio. Había un sumo sacerdote que era el responsable, el encargado, el que tenía la máxima responsabilidad de poder, hermanos, oficiar los sacrificios y toda la liturgia que se desarrollaba en las ofrendas en el Antiguo Testamento. Y por supuesto había muchos sacerdotes que desempeñaban diferentes funciones en el altar de Dios, en el tabernáculo, pero todos tenían, hermanos, la misma, la misma misión. Y la misión claramente aquí está expuesta por el Señor cuando habla de Aarón. Dice: para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados, para mediar, en otras palabras, entre Dios y los hombres necesitados de Dios. Y ese es precisamente, hermanos, el perfil del intercesor. El intercesor es aquel que es llamado por Dios para estar, hermanos, delante de Él como un mediador, como alguien que está a favor de la necesidad, en este caso, la necesidad de los hombres que requieren el perdón, la gracia de Dios, la ayuda de Dios, el socorro de Dios en un momento de necesidad. Por eso la oración intercesora forma parte de los tipos de oración que vemos en las Sagradas Escrituras. Usted va a encontrar en la Biblia oraciones de acción de gracias, va a encontrar en la Biblia oraciones también de alabanza, de adoración, va a encontrar en la Biblia también, hermanos, oración de peticiones, o sea, de pedirle a Dios lo que yo necesito. Y me parece, hermanos, que esta es la oración favorita de los cristianos, ¿verdad? La oración de petición. Ah, cuando se abre una oportunidad, hermanos, para pedirle a Dios por mi necesidad, por mis problemas, por mi situación, ahí nosotros aprovechamos el momento para orar y para pedirle a Dios por nuestras necesidades. Eso forma parte, diríamos, de nuestra naturaleza humana, porque en la parte natural del hombre siempre estamos priorizándonos nosotros, ¿verdad? Y ponemos en segundo plano a los demás. Siempre estamos pensando en nosotros en primer lugar y luego pensamos en los demás, incluyendo el matrimonio, los hijos. Muchas veces el esposo piensa más en sí mismo que o prioritariamente en sí mismo que en su esposa, que en los hijos. De la misma manera las esposas o los hijos en algunos momentos. Pero hermanos, esta naturaleza, esta parte natural, esta inclinación natural a veces también aflora en lo que es el carácter cristiano. Y más cuando lo aplicamos, hermanos, a la oración. Pero la oración de intercesión, que es el tipo de oración de la cual deseamos hablar, hermanos, este día, es la oración que se preocupa por otros. Es la oración, hermanos, que deja de lado la necesidad personal y se enfoca y se derrama sobre la vida de otros, sobre la necesidad de otros. Y ahí es donde entra la parte, digamos, el carácter de un intercesor, como lo vemos acá. Dice que el sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y es constituido a favor de los hombres. Y cuando Dios nos llama, hermanos, como hijos y como iglesia, porque en este sentido todos somos hijos de Dios, amén, y todos somos también llamados por el Señor, y todos entonces debemos de hacer intercesión. No es que hayan, yo he escuchado en algunos momentos, y quizás en algún momento yo también compartía con ese criterio, hermanos, que hay una especialidad entre los cristianos que se llaman los intercesores. Pero realmente, hermanos, Dios nos ha llamado y nos ha hecho a todos nosotros intercesores. ¿Por qué digo esto? Porque todos, hoy espiritualmente hablando, aunque no en la misma categoría del sistema sacerdotal del Antiguo Testamento, pero espiritualmente cada uno de nosotros somos sacerdotes de Dios. Y eso lo menciona el apóstol Pedro en su primera carta, ahí en el capítulo 2. Dice que somos un real sacerdocio. Somos sacerdotes que, dice Pedro, que presentamos a Dios ofrendas espirituales, ofrendas de adoración, ofrendas de alabanza. Y dentro de las ofrendas que nosotros presentamos a Dios, hermanos, está precisamente la oración intercesora. Así que de hace algún tiempo yo llegué al convencimiento por la palabra del Señor de que no hay una especialidad o personas llamadas especialmente, hermanos, para la intercesión en la iglesia de Cristo, sino que todos hemos sido llamados a hacer intercesión. Todos hemos sido llamados a orar, hermanos, de manera intercesora por las necesidades de aquellos que esperan que nosotros mediemos por ellos delante de Dios en oración. Y Cristo, como el ejemplo máximo precisamente se dio a Dios como un intercesor. Un intercesor que no solamente clamó, dice, con muchas lágrimas y con mucho dolor profundo en sus entrañas, hermanos, sino también entregó su misma vida, entregó su propia vida, no por él, sino por otros, por nosotros, por el mundo entero, por las almas, por los perdidos, por aquellos que necesitábamos el toque, hermanos, salvador de Dios en nuestras vidas. Y esa debe de ser la naturaleza y el carácter, hermanos, de cada uno de nosotros. Yo quiero que hagamos una reflexión en esta noche, que esta enseñanza sea práctica en el sentido de que nos lleve, hermanos, a un examen de nuestra vida cristiana para comprobar en qué medida nosotros, hermanos, estamos ejerciendo responsablemente esta área que el Señor espera de cada uno de nosotros, como lo es, hermanos, la oración y la intercesión. Preguntémonos si estamos en balance sobre la vida de oración, si estamos, no estamos inclinados a la oración de petición, donde yo le pido lo que yo necesito, o donde yo me deleito a través de la adoración, de la alabanza a Dios, y eso es bello, pero no es lo único que debemos de hacer como cristianos en materia de oración, sino que veamos, hermanos, si hay un balance en mi vida de oración, si estoy orando para adorar, para alabar, si estoy orando para darle gracias a Dios por sus bondades, por su misericordia, si estoy orando por las peticiones de mías y de mi familia, pero también si estoy clamando, si estoy intercediendo, si estoy mediando a favor de tantos millones de almas, hermanos, que en el mundo entero necesitan la oración del cristiano. En el libro de Ezequiel, quiero que veamos cuatro cosas aquí en el libro de Ezequiel, en el capítulo, hermanos, 22 y versículo 30, sobre esto de la oración intercesora. Capítulo 22 de Ezequiel, versículo 30, dice: busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruya. Y qué triste termina este versículo, ¿verdad? Que dice: y no lo hallé. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí. Hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová, el Señor. Este versículo, el versículo 30, hermanos, implica en primer lugar que Dios llama, porque dice que busca. Está buscando dentro de su pueblo, hermanos, las personas que se ponen en la brecha. Es el llamado de Dios, hermanos, a la iglesia para la oración intercesora, para la oración por las almas, la oración por los perdidos, la oración por un mundo que agoniza espiritualmente, un mundo, hermanos, que está muerto en sus delitos y sus pecados y que necesitan la resurrección, hermanos, de Cristo, la resurrección de Dios a través del poder de la palabra y el poder de la salvación. Pero aquí vemos, hermanos, que la oración de intercesión es un llamado que Dios hace a la iglesia y que espera que la iglesia, hermanos, lo realice. En segundo lugar, dice que es un llamado para pararse en la brecha. Y la brecha es el punto, hermanos, intermedio entre Dios y los hombres. Pararnos, es decir, significa identificarnos con la necesidad de alguien o del mundo, hermanos, que necesita de Dios. Y en ese punto de entender la necesidad, clamar a Dios, interceder a Dios, pedir a Dios. Hermanos, en el cielo hay muchas respuestas, hay muchos recursos para bendecir la vida de muchas personas que están a nuestro alrededor. Pero Dios lo estableció de esa manera. En el cielo hay, hermanos, recursos para toda persona en el mundo. Pero es necesario que alguien, y aquí la iglesia como intercesora, la iglesia tiene que pedir, tiene que abrir los almacenes celestiales a través de la oración, para que esas bendiciones puedan ser derramadas sobre aquellos que lo necesitan, y particularmente me refiero a las necesidades espirituales, porque lo primero es primero, ¿verdad? Y luego vienen las añadiduras. Las añadiduras son la bendición material, es la salud, es la paz y todas las cosas que recibimos, hermanos, de parte del Señor con el paquete de la salvación. Pero lo primero, hermanos, son la necesidad espiritual que debe ser suplida y que solamente Cristo lo puede hacer. Y usted y yo como iglesia tenemos el poder y la facultad, hermanos, para hacer posible que los almacenes del cielo se abran para bendecir la vida de todos aquellos que necesitan del favor de Dios. Y eso es pararse en la brecha. Pararse en la brecha es entender cuál es la necesidad de mi prójimo, entender cuál es la necesidad de mi hermano, entender cuál es la necesidad del Salvador, cuál es la necesidad del mundo, hermanos, que gime, y pararnos ahí en ese entendimiento para desde ese punto orar y clamar a Dios para que el Señor intervenga. Dice que interesante, porque dice aquí la palabra que como no hubo nadie que se parase ahí en la brecha, es decir, no hubo nadie que hiciera intercesión, entonces Dios trajo juicio. Generalmente, hermanos, recuerdan lo que dice la parábola del trigo y la cizaña, que mientras dormía, los labradores, es decir, los campesinos que estaban ahí en esa figura, en esa parábola, hermanos, los que estaban cuidando del trigal, mientras ellos se durmieron, dice que vino el enemigo y sembró cizaña en medio del trigo. Interesante, porque mientras ellos dormían, dijo Cristo. Y así sucede, hermanos, en la vida espiritual de la iglesia. Cuando la iglesia no hace intercesión, entonces el enemigo, hermanos, la cizaña de Satanás prevalece en el mundo y no tiene el Señor otra alternativa más que derramar juicio. ¿Por qué? Porque el pecado trae una consecuencia, y la consecuencia del pecado es la muerte. Pero ve qué interesante es la iglesia en su papel de intercesora, porque dice la Escritura, hermanos, que como no hubo intercesión, Dios derramó juicio. Pero ¿qué hubiera pasado si hubiesen existido intercesores? Hubiera sucedido lo contrario. El juicio hubiera sido detenido. ¿Recuerda usted lo que dice el profeta Joel? Cuando Dios hace un llamado ahí también al pueblo de Dios para gemir, para ayunar, para derramar el corazón, para desgarrar no solamente el vestido como lo hacían externamente los sacerdotes en aquel tiempo, sino dice desgarrar el alma, desgarrar el corazón y clamar, dice, y llorar y gemir. Hermanos, ¿por qué? Porque a través de la intercesión la iglesia, hermanos, puede detener al maligno y puede detener el juicio. Amén. Si alguien puede detener al maligno en este país, hermano, y si alguien puede detener el juicio de Dios sobre las naciones, es la iglesia que intercede, es la iglesia que clama, es la iglesia que se para en la brecha, es decir, en el entendimiento de las necesidades profundas, hermano, del pueblo, para clamar a Dios y pedir que el Señor intervenga para favorecer. Así que primero vemos aquí un llamado a la intercesión. Segundo, que es necesario que nosotros entendamos las necesidades del mundo, hermanos, parándonos en la brecha. En tercer lugar, que Dios nos ha puesto ahí para que peleemos en oración a favor de aquellos que necesitan el milagro de Dios o la obra de Dios. Y en cuarto lugar, estar conscientes que si no oramos, entonces la cizaña va a prevalecer sobre el trigo. El maligno, hermanos, va a prevalecer sobre el mundo y sobre la iglesia misma del Señor. Veamos en segundo lugar algunas de las cualidades, le vamos a llamar, o características de un intercesor. Primero, hermanos, el intercesor es una persona que es movido a interceder por amor y por compasión. La oración en todas sus áreas, en todas sus, digamos, todos sus tipos, Hermanos, no puede ser ni obligada, ni por un compromiso, ni mucho menos como una vana repetición que no tiene valor espiritual. La oración efectiva, el clamor, la intercesión efectiva de la iglesia, hermanos, tiene que nacer sobre la base del amor, y una de las áreas del amor de Dios en nuestro corazón es la compasión, que es el aspecto de misericordia hacia el necesitado, que nos mueve, hermanos, a hacer algo, que nos mueve a una acción, y en este caso a orar, a clamar, hermanos, para buscar el bienestar, el beneficio espiritual de aquellos que necesitan. Entonces la oración tiene que surgir, hermanos, de nuestro corazón. El que intercede realmente en el espíritu es aquel que es movido a través de la compasión, que es, como digo, parte del amor de Dios. Es lo que vemos aquí en el ejemplo de Jesús. Dice que en los días de su carne, ofreciendo ruegos, súplicas, clamor y lágrimas, sí, las cuatro palabras que utiliza para hablar de la intensidad de la intercesión de Cristo, dice, ofreciendo ruegos, súplicas, clamor y lágrimas. Pero esas lágrimas, ¿de dónde ese clamor, hermanos, de dónde, dónde se establecía? ¿Dónde se fundamentaba? Si vamos al capítulo 9 de Mateo, en el versículo 36, veamos lo que dice ahí acerca del amor de Dios en Cristo. Podemos leer del 35, dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Y qué es lo que movía a Jesús a predicar de un lugar a otro, atravesando ciudades, pueblos, hermanos, de un lugar a otro, predicando, sanando, liberando, consolando, dando esperanza? El versículo 36 tiene la clave. Dice: y al ver las multitudes, es decir, esa visión, hermanos, espiritual de Cristo hacia las multitudes necesitadas, tenía un fundamento. Dice: tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces, claro, la compasión de Dios significa que uno se identifica con la necesidad, hermanos, que el mundo tiene. Y el mundo actualmente tiene un sinfín de necesidades físicas, pero la más grave, hermanos, de todas las necesidades que hay en el mundo entero es la necesidad de Dios, la necesidad de salvación, el vacío de fe, el vacío de esperanza que hay en la vida de la humanidad es la necesidad más grave, hermanos. ¿Y cómo vamos a suplir esa necesidad? Primero orando, clamando, intercediendo, y luego predicándoles la palabra de Dios. Pero primero, hermanos, viene la intercesión, pero esta oración tiene que ser fundamentada en la compasión. De lo contrario, hermanos, sería un tiempo bonito, sería un tiempo desperdiciado en algunos casos, pero la intercesión que tiene su fundamento en la compasión, en el amor de Dios, hermanos, por aquellos que necesitan de la salvación y de la gracia de Dios, es lo que va a tener efectividad. En segundo lugar, la segunda característica es un llamado que requiere, hermanos, un espíritu de servicio. Porque no es lo mismo pedir por uno, porque eso uno recibe, dice uno, un beneficio directo, ¿verdad?, que ponerse para el servicio de otros, para el beneficio de otros. Y eso es básicamente, hermanos, el principio de servicio. El principio de servicio es poner todo lo que yo tengo en mi vida misma para que otro sea favorecido, para poder dar de aquello que Dios nos da a nosotros y servirlo a los demás. Ese fue el carácter de Cristo. Hermanos, estuvo definitivamente marcado por un espíritu de servicio. Al grado que Jesucristo, hermano, dijo que él no había venido para servir, es decir, para ser servido, sino para servir. Entonces el Señor Jesús no vino, hermanos, aquí al mundo para establecer una, digamos, una fuente de ganancia para él, o no vino para levantar un monumento, hermanos, a su persona, aunque de hecho, pues como hijo de Dios y la obra que él hizo, todos lo honramos y valoramos su obra. Pero lo que motivó a Cristo, hermanos, no fue venir a este mundo para eso, sino que vino, hermanos, al mundo para dar su vida, para poner su vida al servicio del hombre pecador que necesitaba de la salvación de Dios. Y ese debe de ser lo que debe de mover al intercesor, saber que estamos sirviendo a nuestros hermanos. Hermanos, ¿cómo lavamos los pies a los hermanos hoy? Porque la Biblia dice, palabras de Jesús, aquí en el capítulo 13 del Evangelio de Juan, dice, versículo 13, vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Solo el cristiano que ha desarrollado, hermanos, ese carácter de siervo va a estar dispuesto a invertir un tiempo, puede ser una hora, puede ser más, para orar por aquella persona que a lo mejor usted no conoce, a lo mejor es una persona que está al otro lado del mundo, una persona de la cual usted nunca va a recibir un beneficio directo, como aquel dicho de te doy y me das, te doy y espero que se me devuelva, sino que, hermanos, estamos solamente cuando hay un espíritu de servicio, que para mí también viene, hermanos, fundamentado en el amor. El servicio se fundamenta en el amor de Dios. Es la persona que va a estar dispuesta a poder interceder, a poder dedicar un tiempo para interceder. ¿Por qué? Porque hay una disposición de lavar los pies a los demás. Hoy en día, y no creo que haya sido el propósito de Cristo establecer, hermanos, una norma que en las iglesias de todos los tiempos los hermanos se lavaran los pies los unos a los otros. Algunas personas lo practican hoy en día y se lo hacen, pues, de corazón, está bien. Pero la verdad es que Jesús no se refirió tanto a lavar los pies de manera literal, porque incluso en el contexto histórico de cuando Jesús ministró aquí en la tierra, era incluso una obligación en los hogares anfitriones lavar los pies de los visitantes, un aspecto cultural. Pero más bien, hermanos, la actitud a la cual se está refiriendo aquí el Señor es a la actitud de servicio. Y hermanos, no hay una forma más linda como podemos servir a nuestros hermanos que llevando su necesidad en oración delante de Dios. No hay una manera más linda de poder servir al prójimo, para servir el alma, hermanos, perdida de aquellos que necesitan de Dios, sino a través del servicio de la oración intercesora. Y eso es importante que nosotros podamos valorarlo, porque si nosotros hemos de invertir un tiempo, hermanos, para orar por otros, será porque tenemos un corazón de siervo. Tenemos un corazón que está más dispuesto a dar y no tanto a sentarnos para recibir. Como Jesús se levantó de la mesa, porque no se conformó a estar ahí sin servir, sin dar, así también nosotros tenemos que levantarnos, hermanos, para poder dar. La intercesión es un llamado, hermanos, a batallar espiritualmente. ¿Por qué? Porque hay un enemigo que adversa la obra de Cristo. Hay un enemigo, hermanos, que no va a querer ver en la vida de los hombres y de las personas que habitamos el mundo, hermanos, no va a querer ver perdón, no va a querer ver paz, no va a querer ver vida, no va a querer ver seguridad eterna, que son todos los beneficios espirituales que recibimos a través de la obra de Cristo. Hermanos, todo eso no va a querer ver el enemigo un matrimonio en paz. Va a querer que el matrimonio, va a procurar que el matrimonio entre en discordia, en odios, en pleitos, en contiendas, para que haya una ruptura, un quebrantamiento, una separación. No va a querer ver en los hijos obediencia, al contrario, va a instigar la rebelión. ¿Por qué? Hermanos, porque todo lo bueno, todo lo divino y todo lo que lleva imagen de Dios, y ese es el caso de los hombres, que llevamos la imagen de Dios, Satanás, hermanos, va a querer destruirla. Se va a proponer destruirla. ¿Y cómo nosotros podemos, hermanos, hacer una obra de victoria para que la obra de Dios sea hecha en el corazón de cada persona? A través de la oración intercesora como una batalla espiritual. Recordemos lo que la palabra de Dios dice en Mateo capítulo 4. Este es un pasaje de la Escritura que habla de una batalla espiritual que Jesús libró, hermanos, con el mismo enemigo. Dice que interesante, porque en esta batalla que señala aquí el Evangelio, hermanos, no se trata de que Jesús peleó contra un ángel o contra un demonio, sino que se habla aquí, hermanos, que Jesús batalló contra el mismo Satanás. Y en tres oportunidades, por ejemplo, en una de ellas dice el versículo 3, vino a él el tentador. ¿Y quién es el tentador? El tentador es un nombre de Satanás, que significa el que adversa, el que impulsa al pecado, el que impulsa al pecado sobre todo. Dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y así, en tres oportunidades, en tres momentos, el tentador vino, hermano, para adversar, para sacar a Cristo del camino perfecto de la obediencia al Padre, porque él sabía que haciendo eso, hermanos, llevaría a la humanidad a una perdición total y eterna. Entonces Satanás vino a esta escena para batallar contra la voluntad de Dios en la persona de Cristo. Y no dudemos que lo hará también con nosotros, y lo está haciendo en el mundo, hermano. Pero aquellos que hemos recibido el llamado del Señor, hermanos, tenemos que batallar así como Jesús batalló contra el enemigo en oración, uno. Y segundo, ¿cuál fue la otra arma que Jesús utilizó aquí, hermanos, en la oración intercesora? La oración y la palabra. Porque Jesús dijo a Satanás en las tres oportunidades, escrito está, gloria a Dios. O sea que el apoyo de Cristo, hermanos, fue la palabra y la oración. Este es el binomio, hermanos, las dos armas poderosas en Dios que van a destruir toda tentación y toda intención destructiva de Satanás en la vida del mundo, de las personas que habitamos este mundo. Entonces es importante que nosotros, hermanos, entendamos que la intercesión es una batalla espiritual. Si usted se va al aposento alto, a su aposento ahí en un lugar de retiro, hermanos, para interceder, usted debe de saber que la intercesión es batalla espiritual, que usted va a pelear contra huestes de maldad. Usted va a pelear, hermanos, contra poderes espirituales que están ejerciendo su dominio, hermanos, su autoridad en el mundo, que mantienen cautivas las almas en la desesperación, el pecado y en la muerte. Y contra todo ello tenemos que pelear. Es lo que dijo Pablo, el apóstol Pablo, en la carta a los Efesios. Lo vamos a recordar porque es un pasaje muy importante cuando hablamos de intercesión. Efesios capítulo 6, vamos a leer el versículo 12 primero y luego el 18. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra quién es la lucha que libra el cristiano. Dice, contra principados, contra potestades, contra los gobernadores. Y la palabra gobernador, que significa aquel que ejerce autoridad, aquel que gobierna, aquel que ejerce dominio. Dice, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales, hermano, dice, no de los que les van a hacer cosquillas, sino que dice huestes espirituales de maldad. O sea, toda la maldad que vemos, hermanos, en el mundo, aunque algunos a veces creen que esto es fanatismo, pero no es así, hermanos. Todo tipo de maldad que vemos en el mundo, hermanos, es instigado por Satanás y por su obra diabólica, ¿verdad? Por los demonios, por las fuerzas, los gobernadores de las tinieblas, hermanos, que ejercen esta autoridad y ejercen este dominio de pecado en la vida de los humanos sobre la faz de la tierra. Así que el Señor dice, mire, cuando ustedes van a pelear contra huestes de maldad, no vamos a pelear contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales. Y ahí la importancia de lo que dice entonces el versículo 18. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Está hablando de una oración intercesora, porque está hablando de orar por otros, de dedicar el tiempo, hermanos, por otros. Así que la intercesión se convierte en una batalla espiritual. Tan intensa puede llegar a ser, hermanos, la intercesión cuando estamos clamando por otros que están en peligro y que necesitan la intervención de Dios, que Jesucristo mismo nos da el ejemplo en el capítulo 26 del Evangelio de Mateo. Esto se conoce como la oración intercesora de Cristo antes de ir a la cruz, la que Él hizo en el famoso lugar de Getsemaní. Muchas veces Jesús había orado en ese lugar llamado Getsemaní. Pero aquí dice la palabra en el versículo, capítulo 26, versículo 36, dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba, o se llama, Getsemaní. Y la palabra Getsemaní significa prensa, donde extraían, hermanos, el jugo de la uva, donde se exprimía. Se está hablando de un lugar, hermanos, de guerra. Está hablando de un lugar de entrega, un lugar de batalla, un lugar, hermanos, donde se va a dar la misma vida a favor, hermanos, de aquellos que necesitan la gracia de Dios y la intervención de Dios en sus vidas. Y fue tan intenso, hermanos, que el Evangelio de Lucas en el capítulo 22, que también registra esta misma oración de Jesús en Getsemaní, dice que tan intensa era la batalla espiritual que el sudor que Jesús expeló en ese momento ahí, hermanos, era como gotas de sangre. Algunos que han tratado de entender qué es lo que literalmente significa eso, han llegado a la conclusión que tanto era la intensidad emocional, ¿verdad?, de Cristo, utilizando todas las facultades que Él tenía, espíritu, alma, hermanos, para interceder por la humanidad antes de ir al Calvario, que los vasos sanguíneos se rompieron y obviamente, hermanos, el sudor se convirtió en sangre por la intensidad, hermanos, de la oración y la intensidad de la batalla, sobre todo que Jesús estaba librando ahí, hermanos, en Getsemaní. Y eso es lo que la iglesia de Cristo, somos llamados, hermanos, a batallar. Cuando usted, por ejemplo, va a orar por su esposo, las hermanas en Cristo, que va a orar por un esposo que a lo mejor está atado en el pecado, que a lo mejor no quiere nada con Dios, que a lo mejor está perdido y no quiere nada del Señor en su vida, la esposa comienza a interceder, a clamar con tanta intensidad, pidiéndole al Señor que rompa esas ataduras, esos pensamientos, esas intenciones, esos vicios, hermanos, esa forma de pensar, esos patrones religiosos, a fin de que esta persona venga al conocimiento de la verdad. Y lo mismo puede suceder en el caso de una esposa, hermanos, que está sin Dios, sin esperanza, y se necesita que alguien interceda, pero será una batalla espiritual. Lo mismo con los hijos. Hermanos, orar por los hijos se va a convertir en una batalla. Porque a veces están tan fuertes los lazos del pecado, los lazos de Satanás que van atando la vida de los hijos en la rebelión, en las drogas, inmoralidad y tantas cosas, que sacarlos de esa condición, de esas ataduras espirituales, hermanos, va a requerir de entrar en batalla. No digamos las naciones, los pueblos. Hermanos, El Salvador es un pueblo que tiene una serie de ataduras terribles, hermanos, de gobernadores que están gobernando la mente y el corazón de una buena proporción de nuestra juventud y de muchas personas que han tomado el camino de la maldad y se han, hermanos, enredado sus vidas, se han esclavizado sus vidas al mal y al pecado y a la destrucción. Y no será fácil, nunca es fácil la vida espiritual. Por eso Jesús dijo: ancho es el camino que lleva, que conduce ¿a dónde? A la perdición. Ahí se vale de todo. Es ancho el camino, pero el final de ese camino es un camino de perdición. Pero dijo Cristo: angosto es el camino que lleva a Dios, que lleva al cielo, que lleva a la vida eterna. Pues está hablando que es un camino, hermanos, de batalla. Está hablando que es un camino de negación, que está hablando que es un camino de entrega a Dios, de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y no de acuerdo a lo que yo quiero hacer con mi vida. Pero para ello es necesario, para conducir, hermanos, la familia, para conducir este país, para conducir las naciones que están plagadas de maldad, hermanos, es necesario que haya una intercesión, una batalla en la intercesión. En estos días, a lo mejor ustedes, algunos de ustedes lo vieron, un pequeño reportaje que sacaron en CNN de una reportera que se encontró en medio de ese fuego de batalla que hay hoy en Irak, en esta ciudad de Mosul. Y ahí, hermanos, se puede entender un poco lo que significa la guerra espiritual. En esa angustia que esta señora reportera pasó en esa etapa de, creo que fueron 28 horas que estuvo en ese fuego cruzado, hermanos, entre estas dos fuerzas de ISIS y las fuerzas que están tratando de liberar, el ejército de Irak que está tratando de liberar esta ciudad. Y cómo esta ciudad, hermanos, están las personas civiles, están prácticamente gobernados, están rodeados de estas personas, hermanos, que tienen tanta maldad en su corazón. Definitivamente se necesita una batalla para poder liberar esa ciudad. Se necesita una batalla, hermanos, de alta potencia y con mucha inteligencia y con mucha fuerza. Imagínese usted en el ámbito espiritual. Traslademos eso, hermanos, al ámbito espiritual, que es peor todavía que lo que se ve en lo físico. Se requiere, hermanos, una batalla intensa, pero es necesario hacerlo. No hay otro camino. Si Jesús hubiese conocido, hermanos, que hay otro camino para poder traer la gloria de Dios al corazón del hombre, la liberación de Dios, la paz de Dios, la salvación de Dios al hombre, nos lo hubiera mostrado y nos hubiera dicho: miren, hay otro camino más fácil. Pero no, Jesús dijo: este es el camino de la batalla, el camino de la sangre, el camino de la entrega total, el camino de dar la vida. Y hermanos, y eso es lo que traerá liberación. Claro, la iglesia, lo digo por mí, no por ustedes, hermano, pero hermanos, no hemos llegado a ese punto. Quizás estamos lejos de ese punto, de poder entender cuán importante, cuán valioso, cuán fundamental, hermanos, es la oración intercesora de la iglesia para ver la libertad de las almas y para ver la gloria de Dios en las naciones. Pero debemos de poco a poco avanzar hacia ello. y ver el valor, hermanos, y la importancia que tiene mi vida en las manos de Dios para poder ser un canal de bendición. Amada hermana, si usted es la única cristiana en su familia, dele gloria a Dios y pídale fortaleza a Dios, porque usted es el canal de Dios para traer la bendición celestial a su familia. Lo mismo diríamos de un hijo. Si tú eres el único cristiano en tu familia y tienes en contra a toda la familia, a tus padres y a otros, pídele al Señor que te fortalezca, porque tú eres el canal de Dios para traer la gloria de Dios al corazón de tu familia. Hermanos, todos los cristianos aquí de este país somos los que debemos hacer retroceder las fuerzas de Satanás. Pero eso, hermanos, se requiere intercesión. Una cosa más que quiero compartirles sobre esto. Hermanos, la intercesión también es un llamado a compartir de lo que hemos recibido. Usted ha recibido salvación, usted ha recibido perdón, ha recibido paz, ha recibido gozo de Dios, ha recibido, hermanos, la satisfacción, la experiencia maravillosa de conocer a Dios, de conocer a Cristo, de tener esperanza eterna, de saber, hermanos, que cuando cerremos nuestros ojos acá estaremos con el Señor para siempre. Hemos recibido tanto, no solamente cosas espirituales, sino también cosas materiales de parte del Señor. ¿Cuántos podemos testificar esta noche que Dios es bueno? Que Dios es bueno, que su misericordia es grande sobre nuestras vidas. Hermanos, ¿y cuántos quisiéramos que lo bueno que hemos recibido de Dios, la bondad de las misericordias, los favores inmerecidos, abundantes que hemos recibido de parte del Señor, lo tengan otros? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Interceder, porque interceder es compartir, querer que los demás tengan y disfruten de lo que nosotros hemos recibido. Jesús dijo en Mateo 10, versículo 8, dijo Él: de gracia recibisteis, dad de gracia. El apóstol Pablo, fíjese, la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 8. Aquí Pablo está hablando de una iglesia de Macedonia, hermanos, que intercedió por Pablo y se convirtió en un canal de Dios para bendecir a los hermanos que, por causa de la persecución de la iglesia por el imperio romano en aquel tiempo, hermanos, necesitaban el auxilio de la iglesia, necesitaban la intercesión, la intervención, necesitaban recibir de parte de otros lo que ellos necesitaban. Entonces dice, en ese contexto, el apóstol Pablo escribe estas palabras de 2 de Corintios 8, dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Vea lo que dice ahí: que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. ¿Cuándo es que se perfecciona la generosidad? Que es el dar, hermanos, fundamentado en el amor de Dios en nosotros. ¿Cuándo es que se va a desarrollar este don de la generosidad, de poder dar de lo que tengo para aquellos que necesitan? Y no en lo, diríamos, lo que tengo en abundancia, sino a veces lo que tengo, dejar de tenerlo para darlo. Eso se llama generosidad. Pero ¿cuándo? Hermanos, cuando pasamos por tribulaciones. Es que mire, el que no pasa por tribulaciones nunca aprenderá la lección de depender de Dios y de valorar las bendiciones que Dios nos da. Entonces dice Pablo que por la prueba por la tribulación, esta iglesia, hermano, llegó a ser perfeccionada, madurada en el don de dar, en el don de ofrecer, de dar, de compartir. Y hermanos, y no solamente estamos hablando de cosas materiales, hay algo más importante que las cosas materiales, y es el dar el pan de la palabra. Jesucristo dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y ese es el pan que el mundo necesita, hermano. No prioritariamente el pan material, sino el pan espiritual. Y si usted y yo hemos recibido ese pan, ese maná, ¿cuántos han recibido el maná de Dios? El maná de Cristo, la salvación, la paz, el gozo, la gloria de Cristo, hermanos, la hemos recibido en nuestro corazón y ahora la disfrutamos. Entonces Dios, hermanos, quiere que a través de la intercesión nosotros compartamos lo que hemos recibido, y en oración decir: Padre, aquellas almas que no han recibido este gozo maravilloso, esta experiencia gloriosa de la salvación, que también la reciban. Quita todo obstáculo, Señor, quita todo pensamiento, toda barrera espiritual, toda coraza, Señor, que no permite que ellos puedan oír con sensibilidad el mensaje de Dios, la palabra de Dios para salvación, porque tan hermoso, tan maravillosa es la experiencia de la salvación, que en oración debemos desear que todos la tengan, hermano. Si usted ha recibido el regalo que Jesús le llama, y aquí voy a concluir en el capítulo 13 de Mateo. Este capítulo, hermano, nos habla de enseñanzas maravillosas de Jesús, un capítulo entero dedicado a enseñanzas profundas a través, hermano, de las parábolas. Dice qué lindo lo que dice en una de ellas. Versículo 44: además, el reino de los cielos, es decir, Cristo y la dádiva de salvación y todo lo que Él es y todo lo que Él nos da, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra a aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Estos son los tesoros de los cuales habló Pablo, los tesoros del Evangelio, los tesoros de la gracia de Dios, hermanos, en nuestra vida. Y si usted y yo nos hemos encontrado la perla de gran precio, hemos encontrado el tesoro de tesoros, hermanos, en oración pidamos que otros también encuentren ese tesoro, que otros también, hermanos, puedan comprar por medio de la fe en Cristo esa perla de gran precio. Esa es la tarea que Dios nos ha encomendado, hermanos, como iglesia en la intercesión. La intercesión, hermanos, surge de la compasión. La intercesión es un llamado a servir. La intercesión es una batalla espiritual. La intercesión es un llamado para que compartamos lo que hemos recibido de parte de Dios por medio de la oración. Le pido que se ponga de pie, vamos a orar. Luego que oremos, vamos a consagrar la ofrenda para terminar nuestro servicio de este día. Pero ahí donde usted está, yo le pido que usted identifique las necesidades, no las personales, sino las necesidades de otros. Puede ser de otros miembros de su familia, puede ser de sus amigos, de sus compañeros de trabajo, de sus vecinos, de aquellas personas que usted sabe que no están bien, que usted sabe que lo más importante les hace falta la gracia de Cristo, de aquellas personas que sufren una enfermedad, el dolor de una enfermedad, de aquellos padres que sufren la necesidad de un hijo, el problema de un hijo, de aquellos hijos que sufren por las situaciones de sus padres. Y oremos en esta noche, digámosle al Espíritu Santo: quiero ser un instrumento, quiero ser un, ejercer mi privilegio de interceder, de clamar, Señor, por un mundo que sufre, Padre. Señor, clamamos por esos hombres y mujeres, por esa familia, Señor, que nos rodean, que están viviendo sin Dios y sin esperanza. Sabemos, Señor, que hay una amenaza de juicio sobre sus vidas. Sabemos, Padre, que hay un destino de muerte que les espera. Pero aquí estamos, en el nombre de Jesucristo, Señor, para orar, para clamar, para pedirte que tú intervengas en sus vidas para salvación. Salva a ese miembro de la familia, Señor, que no te conoce, Padre. Salva a ese vecino, Señor amado, que está envuelto en sus delitos y pecados, que está caminando, Señor, con ceguera espiritual en este mundo, siguiendo caminos errados. Señor amado, clamamos en esta hora, Padre, por las almas que están atadas por la violencia, por el espíritu de muerte, por la sed de venganza, por la sed de derramar sangre en este país, Señor. Oh Padre, clamamos por aquellos que están atados en el alcoholismo, en las drogas, aquellos, Señor, que han abrazado, Padre, el camino de violentar la vida de su prójimo para extraer algún beneficio personal. Padre amado, clamamos para la liberación de las almas en este país, Señor. Oh Dios mío, clamamos, Padre, que tú rompas esas ataduras, que tú rompas ese cerrojo, Señor, del enemigo. Padre, clamamos para que tú puedas traer, Señor, una conversión a sus corazones, que su mente, Señor, sea renovada. Padre, clamamos para que los corazones, oh Señor, de aquellos que necesitan salvación en este país y en las naciones del mundo, Señor, puedan ser sensibles a tu voz. Espíritu Santo, tú que redarguyes de pecado, Espíritu Santo, tú que haces esa obra gloriosa de conversión, de transformación de nuestras vidas, clamamos, Señor, por la paz de este país, clamamos por la salvación de nuestra república, Padre. Clamamos, Señor amado, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Cristo, Padre mío, rompemos todo ejercicio de autoridad de los gobernadores de las tinieblas, Padre amado, en las familias, en nuestras ciudades, en nuestro país. Señor amado, en el nombre de Jesús, rompemos toda ligadura de maldad, rompemos toda agenda, Señor, diabólica en contra, Padre, de nuestra familia, de nuestros prójimos, de los que necesitan, Señor amado, la salvación de Dios en este país, en el nombre de Jesús. Padre amado, despierta, oh Dios, en nuestro corazón y en nuestra vida, oh Padre celestial, ese llamado que tú nos has hecho en Cristo, Señor, para estar en la brecha. Padre amado, aviva, oh Dios, en el corazón de cada uno de los que estamos aquí, que somos tus hijos, Padre, y de hecho responsables, Señor, de ser canales, de estar ahí en la brecha, Señor, por la salvación de este país, las almas, Señor, en el mundo, Padre. Oh Señor, mueve nuestro corazón. Padre, perdónanos si nuestras oraciones están orientadas a pedirte por mis necesidades. Señor, perdónanos, Padre, si nuestras oraciones mayormente están enfocadas en suplir, en buscar, Señor amado, no solamente el suplir nuestras necesidades, sino también buscar, Señor, obtener lo que deseamos. Que no todo lo que deseamos es bueno. Que no todo lo que deseamos nos beneficia. Señor, perdónanos, Padre, si nos hemos enfocado en una oración muy egoísta, en una oración, Señor, en la cual pensamos en nosotros y en nuestra vida y en nuestras necesidades. Señor, te pido que en esta hora algo, Señor, se rompa en nuestro corazón. Padre, te pido que en esta noche la visión de un intercesor, Señor, pueda crecer en nuestras vidas. Padre mío, que podamos ver la necesidad del mundo. Mira, Padre, cuánta maldad, cuántas guerras, cuántas almas, Señor, que están destinadas a la condenación. Padre, si no hay un intercesor que intervenga, Padre, este mundo, Señor, va a experimentar el juicio de Dios. Señor, las almas se van a perder, Padre amado, pero tú nos has puesto en esta noche, en este lugar, oh Dios, para clamar, para interceder. Padre, salva esta nación, salva del juicio, salva de la condenación, salva de la destrucción, la vida de nuestra familia, la vida de nuestros vecinos, la vida, Señor, de los compañeros de estudio, de trabajo, los ciudadanos de este país. Señor amado, en el nombre de Jesús, queremos ser un canal, Señor amado, de salvación, un canal de amor, un canal de compasión, un canal, Señor amado, de servicio, un canal de poder dar, Señor, de lo que he recibido de tu mano, Padre, a aquellos que lo necesitan. Dios amado, en el nombre de Jesús, en esta noche, Señor, oh Padre, haz de cada uno de nosotros hombres y mujeres, Señor, de la brecha, hombres y mujeres, Señor, que estemos ahí, Padre, en la brecha de la intercesión. Señor, ponemos en tus manos nuestras vidas y la vida de tu iglesia, Padre, porque es una tremenda responsabilidad el ser un canal, Señor, de bendición, que es lo que tú quieres que seamos cada uno de nosotros. Padre amado, en el nombre de Jesús, como dijo el apóstol Pablo, Señor, aquí está nuestra vida. Señor, queremos ser ese vaso de barro en tus manos que tú puedas usar, Señor, para la bendición de muchos, para la salvación de muchos que todavía, Señor, te necesitan, Padre. Dios mío, en el nombre de Cristo, en esta noche, aquí está mi vida, aquí está la vida, Señor, de cada uno de tus hijos. Mira, Padre, Señor amado, que hayan muchos en la brecha, que ya no, nunca jamás, Señor, se pueda repetir lo que sucedió allá, lo que registra Ezequiel, que no hubo nadie en la brecha. Señor, que aquí los que estamos aquí dispongamos nuestro corazón y podamos decir: Señor, heme aquí, yo quiero ser ese hombre, esa mujer de Dios, Padre, que estaré parado en la brecha por la salvación de aquellos que necesitan conocerte, Padre. Dios amado, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Padre, gracias, Señor amado. Bendice a mis hermanos, dale victoria, Padre, que esas oraciones intercesoras, Señor, mis hermanos, puedan ver esa respuesta de lo alto, puedan ver el sustento del Espíritu Santo, Señor, cuando nos disponemos para clamar, para orar, para interceder por otros. Señor, el Espíritu Santo nos ha de sostener, nos ha de guiar, nos ha de ayudar. Oh Señor, bendice nuestra nación, bendice este país, sálvalo, Padre. Sálvalo, Señor, salva a nuestros niños, salva a nuestros jóvenes, salva a nuestras familias, Salva, Señor amado, en el nombre de Jesús. Te lo pido en esta noche, Padre. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Señor, oramos por las ofrendas de tus hijos, que hoy, Señor amado, consagramos a ti, oh Dios. Bendice, multiplica de manera, Señor, gloriosa la ofrenda de mis hermanos. Señor, derrama tus bendiciones sobreabundantes, Padre, sobre cada familia aquí, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Mientras consagramos la ofrenda, así como está de pie, cantemos este coro que cantamos generalmente para aspectos misioneros.
Heme aquí, yo iré, Señor. Heme aquí, yo iré, Señor. Envíame a mí, que dispuesto estoy. Llevaré tu gloria a las naciones.
Una vez más.
Heme aquí, yo iré, Señor. Heme aquí, yo iré, Señor. Envíame a mí, que dispuesto estoy. Llevaré tu gloria a las naciones.
Aleluya, Padre, que así sea, Señor. Que cada uno de nosotros llevemos la gloria de Dios a través de la oración, a través de la intercesión y a través de la predicación de tu palabra, Padre, a los confines de la tierra, Señor, para gloria de tu nombre, Señor. Gracias, Padre. Te pido que bendigas la vida de cada uno de mis hermanos, de cada uno de los sacerdotes, Señor, santos, que tú has levantado, Padre, para la intercesión. Señor amado, gracias. Bendecimos a nuestros hermanos. Pedimos que tu paz y tu gozo, Señor, tus bendiciones espirituales, físicas y materiales, sean sobre cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, mis queridos hermanos.